Volvemos los del enfoque después de este partido de fútbol clasificatorio para la Eurocopa 2020 entre la selección española y las Islas Feroe, que ha acabado con 4-1 a favor de España. Pero antes de que llegue Félix Madero y nuestra sección cultural Las Cinco Letras, vamos a contarles lo que ha dado de sí el día informativamente hablando. Comenzamos por el encuentro que esta tarde han mantenido Partido Popular y Ciudadanos. Ambos han acercado posturas y han acordado pactar un programa conjunto para gobernar la Comunidad de Madrid, aunque sorpresivamente no han aclarado quién va a liderar el Ejecutivo. Teodoro García Egea, secretario general del PP, dice que no es el momento.
Estamos en la fase programática. Y cuando entremos en la fase de la organización del organigrama, pues debemos de atender a esa serie de criterios objetivos, porque la formación de los gobiernos nunca puede ser un reparto de cromos.
El PSOE, la lista más votada, ha mantenido un encuentro con Más Madrid y con Vox. Con este último ha sido una reunión totalmente protocolaria. En el Ayuntamiento, quienes también se han reunido son PP y Ciudadanos, aunque el encuentro ha sido más bien un desencuentro, y es que la formación naranja está tensando la cuerda y evita confirmar que hará alcalde a José Luis Martínez Almeida. Escuchamos a Andrea Levy del PP y a Miguel Gutiérrez de Ciudadanos.
Nos preocupa la indefinición de Ciudadanos y por eso les pediríamos pues que se definieran a cuál va a ser ese apoyo que puedan tener el próximo sábado en la constitución del ayuntamiento.
Pues el Partido Popular no nos ha traído nada, nos ha llevado evidentemente nuestro documento, pero no han traído nada. Yo creo que, en fin, a mí me parece poco serio intentar venir a una reunión donde lo que se pretende es dar un cambio, un giro de 180 grados a las políticas madrileñas y querer solamente hablar de sillas, ¿no? Ya estamos acostumbrados.
Por cierto, que el Partido Popular y Vox han cerrado su primer pacto para gobernar en los municipios donde no precisen de Ciudadanos para alcanzar la mayoría. El acuerdo, que van a concretar las organizaciones locales, afecta a una treintena de municipios, entre ellos aquí en Madrid, a Las Rozas, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón. Iván Espinosa de los Monteros es el portavoz en el Congreso de Vox.
Este principio de acuerdo deberá ser ahora desarrollado por los equipos locales en cada uno de esos ayuntamientos a los que estamos haciendo referencia, y las conversaciones con el Partido Popular continuarán durante los próximos días, especialmente en el área de los acuerdos programáticos.
Se baraja la primera quincena de julio como fecha para celebrar el debate y la votación de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Sánchez se va a reunir el martes con Pablo Iglesias, Albert Rivera y Pablo Casado para iniciar las negociaciones. De ellos depende, dice la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, tener un ejecutivo conformado cuanto antes y sin tener que depender de las fuerzas independentistas.
Si efectivamente no queremos que el gobierno de España, y no queremos, dependa de fuerzas independentistas, el Partido Popular deberá hacer un ejercicio y Ciudadanos también.
Celaá también ha explicado en rueda posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno va a crear un grupo de trabajo que revise los métodos de corrección de los exámenes de la EBAU, de la selectividad, tras las críticas de los últimos días, informa Noelia Ontoria.
Expertos universitarios y miembros de la Conferencia Sectorial de Educación analizarán las fórmulas con las que se corrigen los exámenes para garantizar que todos los errores cuenten por igual en el territorio nacional. Lo que no se plantea el Ejecutivo es hacer una prueba única para todo el Estado, tal como le piden PP y PSOE. Isabel Celaá, ministra de Educación.
Y una prueba única no solventaría la situación, entre otras razones, porque eso empobrecería completamente el currículum.
El Consejo de Ministros también ha anunciado hoy que acometerá las inversiones necesarias, 100 millones de euros, para acoger en Barcelona el superordenador Mare Nostrum 5. Pedro Duque es el ministro de Innovación.
Un gran avance dentro de Europa, que no se quiere quedar atrás en la supercomputación mundial. El que está ahora mismo funcionando dentro de la capilla, el que sale en la novela última de Dan Brown, se llama Mare Nostrum 4, pues este será el 5.
El Consejo de Ministros hacía suyas hoy las recomendaciones de la Unión Europea para prevenir y combatir el sexismo, y en la misma reunión aprobaba ayudas por más de 38 millones de euros para potenciar el fútbol femenino.
En la ciudad condal, las bases de Barcelona en Comú han avalado que Ada Colau se presente para repetir en la alcaldía. Han apoyado un tripartito entre los comunes, Esquerra y el Partido Socialista de Cataluña, pero que es imposible por los vetos cruzados entre estos dos últimos partidos, así que es muy probable que Colau pacte con el PSC y sea apoyada por Manuel Valls y por otros dos concejales independientes que se presentaron por la plataforma apoyada por Ciudadanos. Los otros tres concejales que consiguió esta plataforma ya han dicho que no van a apoyar a Colau. Más cosas, el Banco de Alimentos de Madrid ha abierto nueva sede a la ya existente en la carretera de Colmenar Viejo. Se suma otra en Alcorcón. Paloma Nolasco.
Objetivos ambiciosos: atender a 30 municipios del sur de la región, 120 entidades benéficas, 34.500 personas, 2.650 lactantes y más. Francisco García, presidente del Banco de Alimentos de Madrid.
Y una entrega de 4.230.000 kilos de alimentos que representan un 20% de la actividad total de nuestro banco.
Necesaria ha sido la colaboración del Ayuntamiento de Alcorcón, que ha cedido una parcela de 2.000 metros cuadrados, y de la Comunidad de Madrid. David Pérez, alcalde, y Pedro Royán, presidente regional en funciones.
También es un día muy importante porque hoy es una fiesta de la solidaridad, que es una seña de identidad de Alcorcón.
En lo que se refiere también a los diferentes programas en pro de incorporación al mercado laboral de la mano de bancos de alimentos de aquellas personas que están en una situación más desfavorecida.
Quinta vez que la reina emérita participa en iniciativas del Banco de Alimentos desde que comenzara su colaboración en el año 2012 a través de la Fundación Reina Sofía.
Y una cosa más, el cineasta y realizador Narciso Chicho Ibáñez Serrador será enterrado mañana en Granada. Hoy ha fallecido en Madrid a los 83 años y su capilla ardiente se ha instalado en el tanatorio de la M30.
Bueno, pues después del partido de fútbol, después del fútbol y la selección española, nosotros tenemos un tiempo todavía, hasta la medianoche, una hora más o menos, para cambiar el deporte por los libros, la pelota por una buena comida y el juego de los futbolistas por el juego de las ideas y del intercambio de, bueno, pues de eso, de músicas, de buenas recetas de cocina, de referencias gastronómicas, de recomendaciones de restaurantes, libros, series, películas de cine y hasta algún poema que otro, y un poco de música, desde luego. Es un tiempo para Elena Cortés, que nos trae, como siempre, las recomendaciones de las series que podemos ver en televisión. Luego, en cuanto se incorpore esta noche Elena, dentro de unos minutos, le agradeceré mucho, muchísimo, lo que infinito, haberme recomendado a mí y a todos los oyentes de estas cinco letras ver Chernóbil. Y a quien saludo es a Carlos Maribona y a Fernando Rodríguez Lafuente. A los dos, buenas noches. ¿Qué tal?
Buenas noches.
Buenas
Muy bien.
Noches.
Bueno, hoy estoy solo en el estudio, queridos. No sé si siento algo parecido a la soledad del corredor de fondo.
O a la felicidad, vete a saber.
No, hombre, estar bueno. Solo aquí, bueno, solo no estoy. Estoy con José Luis Machuca, con el técnico, pero estoy solo en el estudio. No estoy muy habitual yo a estas cosas. ¿Dónde estás tú, Carlos Maribona, esta noche?
Pues esta noche estoy en Asturias.
Joder, en tu tierra,
escapado,
en tu tierra.
Me he escapado a mi tierra. A ver llover un poco, que estaba lloviendo toda la semana, pero bien.
Bueno,
disfrutando.
Bueno, Elena Cortés, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tú estás en ABC ahora mismo?
Estoy cerrando y con la maleta preparada que me voy a Calpe.
¿Y te vas a Calpe?
Ah, sí, bueno, a pasar pues, el fin de semana, a ver si hace
pues,
bueno.
Pues yo estaré por ahí cerca, muy cerca de Calpe, a 14, 15 kilómetros, que es lo que hay de Calpe a Moraira este fin de semana, que lo sepas.
Bueno, ¿eh? Es saberlo.
¿Has mirado la previsión del tiempo?
No he querido mirarla.
Ah, no.
Yo llevo el bikini siempre, por si acaso.
Pues está bien, va a ser buen día. Mañana sábado, desde luego, te digo yo que va a ser un día excelente.
A ver si ya podemos mojar.
Bueno, una cosa antes de arrancar. Carlos Maribona, un poquito de salsa de chiles tenemos que hablar, ¿no? Yo creo que nos cuentes. Ya el otro día lo contabas en El Enfoque, para los oyentes de este espacio, esta edición tuya, de que además es tu blog, pero que son los títulos, el título de los premios, en una edición, creo que era la decimotercera, me parece, Carlos.
No, decimoprimera.
Decimoprimera, bueno. Y habéis premiado gente muy importante de la restauración. Algunos restaurantes conocemos, Fernando y yo, por la zona de Benitatxell, más o menos. Cuéntanos, venga.
Bueno, pues hombre, sí, la verdad es que hemos llegado a 11 ediciones de unos premios que damos en el blog, pero que, bueno, los da ABC también, que es el que al final sustenta este blog y para el que trabajo. Y yo estoy encantado porque, sobre todo, mantener unos premios durante 11 años ininterrumpidamente y por los que han pasado ya prácticamente todos los grandísimos cocineros de España. Empezamos con Ferran Adrià el primer año y luego hemos ido sucesivamente con mucha gente, además, que después de darles el premio han llegado a segundas y terceras estrellas Michelin. O sea que muchas veces también nos anticipamos un poco, ¿no? Y la edición de este año, pues la verdad es que el nivel ha sido muy bueno porque hemos tenido, citabas ahora, un restaurante que está en Jávea, que lo tenéis bien cerquita y que creo que lo disfrutáis de vez en cuando, que se llama Bonam. Alberto Ferrul lo hace muy bien, muy bien. Le hemos dado el premio al mejor cocinero. Ha estado también premiado Francis Paniego. Echaurren en Ezcaray, en La Rioja, es otro de las grandes referencias ahora de la cocina tanto tradicional como moderna. Una casa en Madrid que a mí me encanta, que es Asturianos. Asturianos mantiene esa vieja escuela de cocina de guiso, de chup chup, y estuvo además recogiendo el premio, que a mí me gustó mucho, doña Julia Bombín, que sigue a sus 70 y muchos años, sigue al pie de los fogones día a día haciendo...
Sí, eso es una garantía, y una razón imperiosa para ir a Asturianos, desde luego, saber que esta señora todavía cocina.
Y cocina como los ángeles, que se decía antes, ¿no? Y además, ¿sabes lo que pasa? Que en Asturianos tienen muy buena bodega. Asturianos, para la gente de Madrid, es una de mis recomendaciones, porque además tiene una cosa, que abre el domingo, que no es ninguna tontería, ¿sabes? En Madrid hay muy pocos sitios que, por ejemplo, un domingo por la noche dices, ¿dónde voy a cenar? Pues puedes ir perfectamente a Asturianos, ¿no? Y bueno, pues en esa línea, quiero decir que hemos dado unos premios que yo creo que reflejan muy bien lo que es el momento de la cocina española, ¿no? Porque ha habido mucha variedad y mucha calidad.
Oye, ¿no pierdes la oportunidad de hacer un poco de publicidad de tu blog, de Salsa de Chile?
Bueno, no soy yo muy dado a estas cosas.
Bueno, pero
sí,
te lo pido yo, ¿eh? A ver.
La verdad es que llevamos, es un blog que lleva ya 15 años. Fue el primer blog de gastronomía, ahora hay miles y miles, pero el primer blog de gastronomía hecho por un periodista profesional. Y estamos muy contentos, por ahí seguimos en el día a día, seguimos un poco la actualidad, contando un poco lo que se cuece por España y también por el mundo, ¿no?
Muy bien. Y recomendaciones también, ¿verdad? Bueno, Asturianos está en la calle Vallehermoso, número 94, ¿verdad, Carlos?
Exacto, en el último tramo, entre Sea Bermúdez e Islas Filipinas.
Bueno, pues enseguida entramos con los temas de Elena, los temas de Fernando Rodríguez Lafuente, los temas de Carlos Maribona, pero antes nuestra propuesta musical, que tiene que ver con el estreno de una película, pero no es exactamente la banda sonora de la película, es el original, que no es la peli, ni mucho menos. Esta es la primera canción, la van a reconocer enseguida. She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Rocket.
fact as cold as hell. And there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand is just my job.
Bueno, digo yo que conocéis y reconocéis perfectamente, ¿no? Elena, Fernando y Carlos, la voz de Elton John y esta canción mítica que es el Rocketman, que da título a la película de Dexter Fletcher, que es el director que ha hecho este biopic dramático de la vida de Elton John y que creo que está funcionando de maravilla.
Pues seguro. A mí lo único que, escuchando la música, lo que me ha... Y además a estas horas de la noche y viernes, lo que me ha provocado es una profunda melancolía de aquellos días tan tan maravillosos, que parecía que había unos horizontes sin fin en el que no teníamos conciencia del tiempo, porque eran los años del tiempo de la vida, ¿no? Yo recuerdo a Elton John, recuerdo el maravilloso disco azul y claro, y esa voz de cristal que tenía en ese momento.
Esa voz de cristal, está claro. Bueno, cuando hablas de esa etapa de la vida y te pones melancólico...
Claro, es que tenía 17 años.
O sea, está un poco metafísico, no sé qué va a pensar Elena, porque Elena no tiene 17, pero lo estuvo ayer.
Elena lo tiene todo por delante, nosotros tenemos casi todo por detrás, sí, que es un mal sitio.
Oye, Elena Cortés, he dicho antes y te digo ahora que estás aquí en la antena, que muchas gracias por la recomendación de Chernobyl. Me parece que...
Estáis disfrutándola.
Bueno, me queda el último capítulo. Me vi tres de una vez. Me vi esta mañana el cuarto. Y espero ver esta noche, cuando llegue a casa a la 1:00 a.m, el quinto y último. Me parece una obra de arte, sin duda. Yo no soy un experto en el mundo de las series, desde luego. He visto las justitas. Pero me ha parecido de un rigor, de una calidad, de una inteligencia y, sobre todo... En fin, Chernóbil es el argumento de la serie, pero hay un argumento principal en esa serie que es el comunismo soviético, básicamente, porque todo lo que ocurre, y no diré más, en Chernóbil es producto de la gran ignorancia, de la mediocridad y de la poca hondura científica de un país que quería competir con Estados Unidos y desde luego no estaba para eso, ni mucho menos. Así que ahí os lo dejaré, porque creo que es una invitación suficiente para que, de verdad... veáis esta serie, que va a hacer vibrar y os va a emocionar, estoy convencido.
Es muy inteligente el punto de vista desde el que lo han abordado, porque no hay un único villano, ¿no? Por decirlo así.
No,
vamos a dejarlo ahí.
No,
pero bueno, te das cuenta de que...
Es muy inteligente porque además sabíamos lo justo de esto, sabíamos lo justo realmente. Y claro, cuando ya sabemos lo que pasa por la serie, y la serie está muy pegada a la realidad de lo ocurrido, pues uno dice, hombre, pues... menos mal que estamos aquí, menos mal que estamos en Europa y menos mal que no nos ha pasado nada también, incluso a los españoles, ¿no? O sea que...
Hombre, a mí lo de Chernóbil tuvo consecuencias, no leves, claro, lógicamente, pero yo vivía en China, en Pekín, cuando ocurrió todo el accidente tan tan siniestro y tan dramático, y tenía pensado volverme ya a España, pues llevaba ya un tiempo haciendo la ruta del Transiberiano, que era un anhelo casi desde niño, y no pude volver porque claro, todo no se podía pasar por allí, bueno, imagínate cómo estaba todo, ¿no? O sea que me acuerdo perfectamente de bueno, cómo lo viví y cómo se vivió también desde China, con un régimen comunista.
Claro,
¿no?
Claro. Gran parte de Europa además estuvo afectada,
si
es que hasta en Italia, en el centro de Italia hubo radioactividad que venía de Chernóbil, ¿no? Pero vamos, no quiero... Fíjate que tendría muchas ganas de compartir con vosotros la serie y la opinión que tengo de lo que he visto, pero me voy a contener porque seguramente que un día de estos, pues tanto tú, Fernando, como Carlos, vais a ver la serie y os va a encantar. Y además,
quiero verla de un tirón, por eso sí. Me gusta siempre verla de un tirón, porque al
pues
final,
acaba de
verla capítulo a capítulo, se te queda muy corto.
¿No? Yo me acabo de terminar Juego de Tronos. Y claro, me quedé con tantas ganas de seguir viendo series que he visto una estupenda con un John Malkovich fuera de lo normal, y mira que es exagerado el tipo y a veces un poco histriónico, pero que está formidable en un papel, en una versión rarísima.
¿Es Billions?
No, en haciendo de Hércules Poirot en una serie que se llama Agatha Christie.
Ah, sí.
Y Malkovich ha hecho los tres capítulos de El misterio de la guía de ferrocarril. Bueno, oye, impactante. Tanto desde el punto de vista plástico, y no olvidemos que el cine es plástica, es imagen, pero como del guión y de las interpretaciones. Menudas tres capítulos.
¿Cómo
de,
se llama? ¿Cómo se
el
llama?
El misterio de la guía de ferrocarriles.
¿Dónde la ves? ¿En Movistar? ¿En HBO?
Movistar. Sí, en Movistar. Yo soy muy fiel a Movistar.
El misterio.
Movistar bueno, no es muy fiel conmigo, pero yo soy
bueno, fiel. Bueno, yo soy fiel a Movistar hasta que lo claro, que buscaba eso, no estaba Movistar. Eso, entonces.
Pues ahora las plataformas no están pensadas para la fidelidad completa,
claro
¿eh? Están
no,
pensadas
claro no,
para ir y venir.
Sí, pero
el misterio de...
El misterio de la guía de ferrocarril.
De la guía de ferrocarril, bueno.
Oye, a propósito de Chernóbil, a mí me ha hecho mucha gracia esta semana un tuit de Íñigo Errejón diciendo que le había parecido magnífica y que era una crítica a los totalitarismos, como si él no estuviera defendiendo los totalitarismos comunistas. Pero, en fin, tiene gracia, ¿no?
Cómo sí, le
no,
gusta a los políticos subirse al tren de las series de moda, ¿eh? Sí. Ya lo hicieron exacto, con Juego de Tronos sí, y luego
que,
mira cómo le
salió.
Habrá
que recordarle a Rejón, ¿verdad, Carlos? Que prácticamente fue ayer cuando dijo que en Venezuela se come tres veces al día. Así
exacto,
que, bueno, pues
exacto,
vale.
Pero creo,
pues,
que ha dicho, creo que ha dicho otra frase bastante divertida en la que decía que él... había saltado o había, cuando había caído el muro o que había saltado el muro y ahora bebía Coca-Cola que tiene mucho significado, ¿eh? O sea, tiene más retranca de la que parece, no sé además a quién iba dirigido, pero en fin, no, desde luego no creo que a Pablo Casado o a Albert Rivera iba dirigido eso, ¿eh? ni siquiera a Pedro Sánchez,
bueno,
me da la impresión. Vamos.
Yo creo que hay mucha gente viendo ahora Chernóbil, el día que la veáis Fernando y Carlos pues hablamos y hacemos, ya no hay miedo a hacer spoiler entre nosotros.
Sería forum.
Sí, sí, porque está muy bien.
Un monográfico.
Sí. Pero ya digo, Elena, tú que has visto, yo no cuento nada. Chernóbil es el argumento, pero hay un argumento supra serie, vamos, a que no sé cómo decirlo, está por encima de todo eso,
sí,
que es el comunismo, ya está, que es el comunismo.
Sí, es que no, los que hemos vivido bajo una dictadura y hemos estado contra ella, sabemos apreciar, pero no sabes todos los días la grandeza de una democracia con todas sus imperfecciones, pero la grandeza de una democracia frente a un sistema autoritario o totalitario, que es la libertad del individuo, ¿no? Eso, yo que viví en China y lo vi, en China descubrí cómo esto que hablaba el comunismo y sobre todo el marxismo de la diferencia de clases sociales. Bueno, en España veías gente con dinero, gente sin dinero, menos, tal, pero se había pasado, la gente iba prosperando, España años 80 cuando estuve yo en China, tal, pero en China me di cuenta que sí existían clases sociales, que eran los que estaban dentro de la nomenclatura del partido y los que estaban fuera.
Yeah.
Y había una diferencia social y económica que, vamos, se te ponían los pelos de punta, yeah, ¿sabes?
Bueno, pues,
o sea, que, así que cuando llegué al aeropuerto de a París, que era la escala, volviendo, casi hice como ET diciendo mi casa, ¿no? O sea,
bueno,
porque a mí me daba lo mismo viniendo de China,
claro,
estar en Alemania, en Roma, en Berlín, en Roma, en París, en Londres, en Lisboa, en Dublín o en Madrid, porque me parecía lo mismo. Y benditamente.
Te estoy escuchando y estaba recordando lo que ha pasado esta semana con las conclusiones de la Fiscalía en el juicio del Procés, porque le han echado muy en cara, sobre todo parte de prensa muy, muy opinadora de Cataluña, sí, muy cercana al Procés y a los presos independentistas, que el fiscal Javier Zaragoza, en sus conclusiones finales, que me parecieron, yo las
brillante,
comparto al 100%,
brillante,
pero dice que mezclaba política con argumentos jurídicos, y todo porque en un momento el fiscal dijo que se había dado un golpe de Estado en un país con un rigor democrático comparable al mayor del mundo. Pero si es que es verdad, es que esa es la gran paradoja del golpe, que se da un golpe en una democracia de las más avanzadas que tiene el mundo occidental. Pero bueno,
sobre todo, como se ha demostrado en el juicio, se está demostrando de las más garantistas.
Claro, claro.
O sea, extraordinariamente garantista.
Bueno.
Ya me habría gustado ver esto en Alemania o en Francia, ¿eh? O sea, sobre todo en Francia.
Vamos a...
O en Estados Unidos, por ejemplo.
Por ejemplo.
Por ejemplo.
Vamos a ocuparnos de lo nuestro, que del
sí,
otro
porque,
ya...
oye, como no ha habido tertulia política, la estamos sustituyendo.
Eso es.
Vale.
Tenemos un poco de hambre de opinión política.
Pero gracias a Dios, estamos demostrando que no tenemos ni idea de política, gracias a Dios.
Fernando, a ver,
dime,
la recomendación,
querido,
el libro.
Venga, voy.
El libro que traes bajo el brazo, cuéntanos.
Bueno, pues mira, el libro es... tú sabes que se llama la novela negra, o el thriller, o el policial, o el no... o el noir incluso, que es el género negro, que se creó en el término en Francia, y bueno, que habla pues eso, de asesinatos, venganzas, de ambiciones, ¿no? En el fondo, la vida sin máscaras, ¿no? Hombre, uno añora muchas veces las historias de Dashiell Hammett, de Raymond Chandler, de James M. Cain, y también las historias esas sofisticadas y elegantes de los relatos de suspense e intriga ingleses del periodo de entreguerras, ¿no? Porque si os dais cuenta, y nuestros oyentes estarán de acuerdo seguro, es que, bueno, y cuando recuerdo eso siento también una leve melancolía, pero es que hoy nórdicos, árabes, chinos, mediterráneos, latinoamericanos, galos, eslavos, canadienses, todos escriben novela negra, ¿no? Y entonces traigo uno de los más entretenidos, que es el griego Petros Markaris. Él hace una creación de un comisario, el comisario Kostas Charitos, que es genial. Primero porque Kostas Charitos es todo lo contrario del mito creado por el género, ¿no? El mito creado le da una vuelta de tuerca al tópico. El tópico del género de detective, de policía, un personaje rabundo, malhumorado, cínico, duro, solitario, con barba de pocos días y con un apartamento que es una leonera, ¿no? Bueno, pues nada, aquí, venga, fuera. Charitos es padre de familia, es un buen padre de familia, es muy querido por su mujer. El hombre lo único que desea es llegar a casa y devorar los tomates rellenos al estilo griego que prepara Adriani, su mujer. Conduce un Seat porque no quiere nada, ningún producto alemán, y le gusta España, y veranea en una pensión de su región natal, que es en el Epiro. Y aquí comienza la novela que recomiendo, que es Universidad para asesinos.
Que está no bien es el título, está bien el
sí,
título,
sí. ¿Eh? Oye, está, bueno, pues si lees la novela, y que no es nada nuevo. Y dices, qué maravilla, no es nada nuevo, todo sigue igual, qué maravilla, ¿no? Charitos ascendido, su equipo, su familia, y esa situación que crea Markaris para que el lector no baje la guardia. Aparecen tres muertos. Los tres son profesores de universidad, pero los tres tienen en común que dejaron las aulas para ocupar relevantes cargos políticos, ministro, secretario de Estado. ¿Qué ocurre? ¿Por qué han muerto? ¿Cuál es el móvil? El primero, que es bulímico, muere envenenado. El segundo, que es un, vamos a decirlo en cursi, es un runner, es decir, un tío que corre, vamos, traduciendo. Pues mientras corre por un parque de Atenas, se la piolan. El tercero, en su coche, tras meterle una dosis suficiente de cianuro. ¿Pero por qué? Se pregunta el lector.
Bueno, ya no sigas, ya no sigas.
Y Charitos, no. Y entonces vas acompañando a Charitos en su vida cotidiana y en sus investigaciones. ¿Qué va a encontrar el lector? Humor, mucho humor, una fuerte y firme crítica social y política, y una irónica tristeza por lo que hoy se ha convertido la universidad, que es una burbuja aislada de la realidad. Pistas falsas, comunicados de grupos en teoría terroristas, pasados políticos extremistas. Queridos, y la pregunta clave, ¿quién o quiénes ha cometido los crímenes?
Bueno, pues,
estupenda novela.
Esta es la recomendación.
Universidad para asesinos, Petros Markaris, en Tusquets, que es la editorial donde publica desde hace ya muchos años. Bueno, pues, este gran escritor griego.
Además, por lo que estás contando y la emoción en que le pones en... Últimamente estás muy con la novela negra, Fernando.
No, siempre,
la emoción que le pones, esto me temo que si se lee de un tirón, pues se queda uno perfecto también, ¿no?
Claro, es que no puedes dejarlo porque dice, bueno, pero ¿por qué os han matado? Yeah. Y entonces, una clave de la novela negra, de la buena y de la mala, es que la buena te va, como pulgarcito, te va dejando rastros que tú después tienes que ir cerrando, ¿no? La mala es que, de repente, en la página, tiene 300 páginas, imagínate esa teórica novela, y en la página 290 aparece una pista que no había aparecido. Oiga, no, mire, esto no vale, me ha estado aquí
bueno,
entreteniendo.
Esto no ocurre con Universidad
aquí,
para Asesinos.
Aquí se va diciendo algo, pero claro, tienes que hilar muy fino como buen lector, lo cual es muy atractivo porque hace que el lector sea activo también.
Universidad para Asesinos, de Petros Markaris, la recomendación, la primera que hacemos esta noche de viernes, aquí en Onda Madrid, en las 5 letras. Un minuto para la publicidad y volvemos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95€. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita entre www.losimperdibles.es. Hoy, en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Desde primera hora de la mañana, con la información que necesitas.
No hay novedad a esta hora que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe.
Y en las calles de Madrid, ¿cómo va esta hora punta?
Estamos contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Muy cerca de los problemas que te preocupan.
Pues precisamente en ese lugar ha pasado parte de la mañana nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos
¿Cómo
días.
Has encontrado los ánimos?
Siempre pendientes de la última hora.
Un hombre comenzó a disparar a los pasajeros y después se dio a la fuga en un vehículo.
Sin olvidarnos del entretenimiento.
José Mercé, bienvenido. Te vamos a dar un aplauso a todos los que estamos aquí presentes en este escaparate. Gracias. ¿Alguna vez has estado en un escaparate?
Y buscando siempre el análisis y la reflexión.
Decía John le Carré en una frase del Topo, es el más viejo de todos nuestros problemas. ¿Quién puede espiar a los espías?
Porque en Onda Madrid hacemos radio por ti. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Con Elena Cortés, Fernando Rodríguez Lafuente y Carlos Maribona recorriendo a través de la radio estos minutos que nos van a llevar directamente al sábado, porque estamos ya agotando este día, este viernes. La propuesta de Fernando era un libro que nos llevaba al mundo de la novela policiaca, La Universidad para Asesinos de Márcaris, y la recomendación de Carlos Maribona pues nos lleva no tanto a ese mundo, pero no sé, en algún momento he querido leer algo y aparecían los tártaros, porque la recomendación de Maribona es el steak tartar, ¿no, Carlos?
Pues sí, la carne cruda.
La carne cruda.
Que no deja de ser una forma de enlazar con la prehistoria.
¿Qué
con...
relación tiene el steak tartar con los jinetes de Mongolia, los tártaros?
Bueno,
¿alguna,
eso
no?
Es más una leyenda que una realidad. Es verdad que los jinetes tártaros, dice la historia, llevaban la carne debajo de las sillas de montar para irla madurando, las piezas en crudo, y que de ahí viene el steak tartar. No es cierto. El steak tartar empieza a comerse en el siglo XIX en Francia. Algún cocinero empezó a trabajarlo y a partir de ahí ha llegado.
¿En Francia o en la Polinesia francesa?
Bueno, dicen que en la Polinesia, efectivamente, pero que de allí... un cocinero francés lo vio allí cómo la trabajaban y se la llevó a su restaurante de París, y de hecho ahora es un plato básico en cualquier bistro parisino. El steak tartare siempre está.
Me imagino que esto es carne cruda de una pieza especial, supongo.
Sí,
solomillo, supongo.
Básicamente el solomillo, lo que pasa es que se puede hacer con otras piezas también, ¿eh? No necesariamente, también con cadera se puede hacer, pero evidentemente la pieza que mejor le va es el solomillo. Y la clave de un buen steak tartare es que la carne sea buena, pero sobre todo, y a mí me parece fundamental, que esté cortada a cuchillo, a mano, no en máquina, porque si la partes en máquina, al final la cortas en máquina, te encuentras esos steak tartare, no sé si a vosotros os gustan, los tomáis, me imagino que Fernando sí come con frecuencia.
Sí, a mí me gusta mucho, pero como tiene, depende del nivel de encurtidos que le pongan.
Yo lo empecé a comer en Madrid cuando prácticamente, pues en los años 70, imagínate, en el restaurante ruso este que había en la plaza, cerca de la Plaza de la Paja, ¿te acuerdas? Y ahí daban el steak tartare, que era una cosa que no había comido nunca. Y bueno, ya sabes que hay muchas modalidades, pero a mí me gusta muchísimo. Y por cierto, que has citado bistró, ¿sabes que bistró es una palabra rusa? Que significa rápido. Y viene de cuando las tropas napoleónicas invaden Moscú, los soldados están en las pequeñas casas de comidas de Moscú y entonces les van diciendo que les den rápidamente la comida, que sea rápida. Entonces empiezan con la única palabra que se aprenden los soldados es bistró, que en ruso es buistrá. Y de ahí bistró va a comida rápida a Francia. Es muy curioso.
Pues al final este tartar, la clave, como decía, es que no esté corta a mano, porque es que a máquina queda apelmazado. A veces te encuentras unos tartar tremendos, apelmazadísimos y terribles. Y luego el aliño, o sea, pero ahí es muy importante el trabajo de en la sala. A mí me gustan los tartar cuando se hacen en la sala, ¿no? Cuando te los preparan a la vista, sobre todo por el punto, porque es que al final es muy importante que el maître te pregunte qué punto te gusta. A mí me gustan, por ejemplo, bastante picantes, pero entiendo que hay gente que no lo quiere. A mí me gustaban,
pero yo no puedo tomar picante ahora. Pero Tafa me sigue gustando porque efectivamente les vas diciendo tú o él te recomienda, pues mire, si le parece echamos esto, está perfecto y tal. Pero a mí la carne cruda es una cosa exquisita, ¿eh?
Al final le echas tantas cosas que en el fondo lo estás cociendo un poco,
claro,
¿no?
Claro, por eso.
Porque lleva yema de huevo, lleva cebolla, lleva alcaparras, lleva salsa Worcestershire, o sea, lleva muchas cosas.
Lleva mostaza también, ¿no? Y tabasco.
Mostaza también. Y ahí depende, pues eso, mucho. A mí me parece, por ejemplo, fundamental que un street tartar nunca salga hecho de la cocina, sino que te lo den a probar y te lo hagan delante de ti.
Eso es la tradición. El que todavía es uno de los mejores restaurantes de roast beef en Londres, que es el Simpson, ¿no? Que viene desde casi Dickens, está abierto. El roast beef te lo traen a la mesa, vamos, en una... lo trae el camarero en una... ¿Cómo se llama esto? ¿Dónde lleva las cosas?
¿La fuente?
No, en una...
El guiridón.
El guiridón, exactamente. Y allí ves tú cómo lo cortan, ¿sabes? O sea, decir que... Claro. Y estás viendo el producto y estás viendo el trozo de carne, ¿no? Y eso, dice Carlos, es cierto. O sea,
pero yo, Fernando,
como,
sí...
Como los vinos, que te los abran delante.
Sí,
o sea,
sí. Yo sí que he visto que en los sitios profesionales realmente te viene el jefe de sala, el metro, quien sea, no sé quién es en este caso, y te lo hace delante y además te va diciendo qué ingredientes quieres. Y además, eso. Como dice Carlos, el punto, ¿no? Fuerte, menos fuerte, más picante, menos picante, ¿no? Yo, desde luego, si el steak tartare viene ya de la cocina hecho, pues sospecho, no sé, no me gusta eso. No me gusta. Es como si viene una botella de vino abierta. Pues igual.
Exactamente lo mismo, exactamente igual. Bueno, seguro, Félix, que ya estás pensando, y permíteme que te copie, estás pensando preguntarle a Carlos en este momento, porque yo creo que todos nuestros oyentes, Elena y yo, estamos ya nerviosos. Carlos, ¿y cuáles son los mejores sitios?
Pues en Madrid hay varios, ¿eh? Además, fíjate, a mí el steak tartare es un plato que me gusta mucho. Cuando no conozco un restaurante y lo tienen en la carta, lo pido porque me sirve muy bien para ver cómo es el restaurante, ¿no? Cómo es el servicio del restaurante, cómo es la calidad del restaurante y cómo cuidan al cliente los del restaurante. Y al final es un plato que no falla nunca, ¿no? Sabes si un restaurante es bueno o es malo según el steak tartare que te den, ¿no?
Oye, Carlos,
¿dónde? En Madrid me gusta mucho, en plan muy formal, el de Álvora en la calle Jorge Juan, que te lo hacen en sala y es un restaurante con estrella Michelin. Me parece que lo hacen muy bien. Me gusta mucho un sitio que hemos comentado algunas veces de carne, que está en Pozuelo, que se llama la Taberna de Lía, que tiene unas carnes magníficas y hacen un excelente steak tartare. Me gusta el estilo francés, el de Lafayette, que es ese restaurante francés que también cito muchas veces, pero que me parece que enlaza muy bien con las brasseries parisinas. Y luego así en plan barra, por ejemplo, en nuestro barrio de Retiro, en Laredo no lo hacen nada mal y en la Catapa tampoco lo hacen nada mal.
Laredo y Catapa.
No está mal, ¿eh? He ido apuntando y tenemos para todo el otoño.
Oye, Carlos, ¿dónde es más definitivo y principal el cuchillo? ¿En el corte del jamón o en el corte del solomillo para hacer este tartar?
Hombre, en los dos. Y en el corte del pescado para un sushi. Al final, el cuchillo es muy importante en la cocina.
O sea que el steak tartar, nada de máquina, ¿no? Nada de máquina. Directamente al cuchillo y a cortar.
En la máquina te queda un pie y eso no es un steak tartar, es otra historia.
Sí, me estaba acordando de una cosa un poco siniestra, pues si me permitís, ya que estáis hablando de cuchillos.
A ver.
Y en Buenos Aires una tradición de los cuchilleros, ¿no? Ernesto Sábato, una vez entrevista a un malevo, un tipo que era un delincuente, un asesino, ¿no? Y durante la entrevista le pregunta a cuántos ha matado. Le dice, pues a tantos, ¿no? Y le dice, ¿y qué, nos mataba usted con una pistola? Y dice, tipo, no, oiga, cuidado. Yo los mataba a cuchillo porque no me gusta matar a máquina.
Bueno, hay un punto artesanal.
Era siniestro. Era un poco siniestra la cosa.
Ya sabes que hay quien piensa que es una bella, como un asesinato como una Bellas Artes, ¿no? O
sea, sí, hombre,
que,
Thomas de Quincy.
Pues ya está. Exactamente. Bueno, pues este sería uno de ellos, que le hubiera leído y él no mata con máquina, ¿no?
Qué horror, así qué horror. Que, ¿eh? En fin, se te ponen los pelos de punta de encontrarte a ese tío por la noche.
Esto es como,
y sin taxi.
Como la escena del ojo público. ¿Te acuerdas que hay un
momento donde
cae asesinado un mafioso y el sombrero está a 3 metros, llega al fotógrafo, se lo pone al muerto? Entonces el policía le dice, pero ya, ¿qué está haciendo? Y dice, a mis lectores les gusta con sombrero.
Sí, es terrible. Ese fue uno de los primeros fotógrafos que, claro, ¿te acuerdas que tenía una emisora clandestina?
Se enteraba, claro.
Donde enteraba a la policía, de los crímenes, claro. Y entonces siempre aparecía 10 minutos antes de la policía y hacía las fotos. Después aquello ya lo prohibieron porque las fotos eran... Bueno, la película se la recomendamos a todos nuestros oyentes. Ojo, el ojo público, es formidable.
El ojo público. Creo que Fernando Rodríguez de la Fuente va a pasar de la nostalgia a la metafísica, directa.
Ya he pasado. No, estaba. Es que suena tan tan maravillosamente British.
¿Verdad?
Claro, de un British de la Inglaterra antes del Brexit, claro. Eso, ahora sí. Ya es otra historia.
Sí.
Pero es que suena al crooner este, que mezcla lo que se llamaba en España, de una manera un tanto curiosa, la música melódica, ¿no? Y que es un poco la música, y el Elton John es un poco la música melódica, el rock y el pop, ¿no?
Es todo junto. Sí, bueno, a veces todo junto, ¿eh?
Por eso te digo.
Sí, sí.
Pero para el mismo tiempo mantiene la tradición de esas maravillosas canciones de Noel Coward y tal. Y bueno, es delicioso escucharlo. Y además hay una cosa, yo creo que nos debe pasar a nosotros, ¿eh? Estoy convencido que Elena lo ve ya, lógicamente, de otra manera. Pero a mí esta música me suena como la primera vez que la oí.
Sí.
Y yo supongo que a mis abuelos, cuando en los años 70, 80, oían a Carlos Gardel, que a mí pues el sonido era ya antiguo y la voz te sonaba un poco como de otro tiempo, de otra dimensión, y en cambio seguro que a mis abuelos decían, mira, igual que cuando bailábamos tú y yo en las vistillas, ¿no? Y no sé, pero a mí me suena como si, como la primera vez que lo oí, oye.
Vamos a dejarlo sonar. Bueno, Elena, tu turno, tu recomendación, tu primera recomendación en esta noche de viernes.
Pues sí, porque hoy traigo programa doble, ¿eh?
A ver.
Programa doble femenino e incluso feminista, porque la verdad que esta semana se estrenan dos grandes series protagonizadas por mujeres. La primera es El cuento de la criada, tercera temporada ya. Uh-huh. Para quien no la haya visto, bueno, nos cuenta la historia de... Bueno, una joven, una sociedad muy opresora en la que las mujeres simplemente son valoradas por su capacidad para tener hijos.
La obra literaria es extraordinaria.
Sí, Margaret Atwood, El cuento de la criada. Sí, la serie desde luego está a la altura, está muy bien interpretada por Elizabeth Moss. Y la verdad que es una serie muy angustiosa, ¿no? Porque a veces cuando te pones a verla y ves que en muchas sociedades todavía hay ecos de estas situaciones tan machistas que se ven en la serie, pues la verdad que es bastante sorprendente. La primera temporada fue una revelación total, ganó 2 Globos de Oro, 8 Emmys. La segunda fue muy criticada por su violencia. Violencia explícita, porque es verdad que la historia es brutal. De hecho, yo es una serie que me voy dosificando porque realmente te genera mucha angustia, ¿no? La situación de estas mujeres que no son capaces, les quitan sus hijos para dárselos a las señoras, no son dueñas ni de su cuerpo, ni de su destino, ni de su vida. El castigo es aún peor porque las mandan al destierro, a la colonia, a trabajos forzados. Bueno, y todo en nombre de una sociedad que en un principio, ¿no?, querían hacer el bien y, bueno, ha acabado siendo una locura total.
Pues la diferencia con el comunismo es que solamente, ¿no?, ahí no solamente lo hacían con las mujeres, sino con los hombres y las mujeres. Mira, en eso eran igualitarios. En la represión.
Es una serie que se ha usado mucho como arma política y social. De hecho, la típica vestimenta roja de las esclavas, o sea, ha salido en multitud de manifestaciones anti-Trump, temas también del aborto, etcétera. Y esta tercera temporada, bueno, parece que vamos a ver que las criadas y las señoras se asocian para acabar también, porque las señoras tienen una posición muy buena en esa sociedad tan, tan poco igualitaria, pero claro, también ven la situación de las criadas y parece que va a haber una rebelión no solo de las criadas, sino también de las señoras. Veremos a ver si acaba en sororidad, ¿no? Esta palabra tan, tan de moda.
Podemos escuchar un momento de la serie, El cuento de la criada.
Heresy. That's what you get punished for. Not for being part of the resistance. Because officially, there is no resistance. Not for helping people escape. Because officially, there's no such thing as escape.
You working hard?
Yes.
Cuento de la criada, la primera recomendación. ¿Y la segunda, Elena?
Pues la segunda, otra de mujeres, Big Little Lies, segunda temporada, también basada en una novela, en este caso de Liane Moriarty. Es una serie que tuvo también muchísimo éxito. Es curioso porque esta serie está protagonizada por Nicole Kidman y Reese Witherspoon. Bueno, también están Laura Dern, Shailene Woodley, bueno, un elenco femenino brillante. Y Nicole Kidman y Reese Witherspoon, que son también productoras, decidieron crear esta serie porque no veían papeles femeninos realmente interesantes en aquel momento. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a sacar nuestra historia. La primera temporada, que está basada en la novela, es muy fiel a lo que se cuenta. Y bueno, tuvo un exitazo también, 4 Globos de Oro, 8 Emmys. Pero bueno, como tuvo tanto éxito, han decidido sacar una segunda, que ya no está basada en la novela. Y tiene el gran aliciente de que se incorpora al reparto Meryl Streep. solo por esto yo creo que ya hay que darle una oportunidad. La historia también es muy, muy interesante porque nos mete en una sociedad rica de Monterrey donde aparentemente todas las mujeres son muy felices, son madres perfectas, son esposas perfectas, pero luego nos cuenta realmente las miserias de su día a día. Hay maltrato, hay un asesinato y es muy curiosa la estructura narrativa de la primera temporada porque sabemos que hay un asesinato, pero no sabemos ni quién es el asesinado ni quién es la asesina o el asesino. Uh-huh. Entonces, bueno, te mantiene con una intriga que se mezcla muy bien con las historias familiares de estas mujeres. Uh-huh. Al final de la primera temporada, claro, se resuelve todo y a ver cómo lo recuperan esta segunda. En esta segunda lo que van a hacer es explorar un poco las consecuencias que tiene tanto el asesinato de la primera temporada como las distintas situaciones de maltrato que se vivieron. Yo creo que hay que darle una oportunidad, aunque solo sea por Meryl Streep.
Recordamos, la recomendación es...
Big Little Lies, segunda temporada, está el lunes, está ya en HBO. Las dos son de HBO, la verdad es que HBO nos está dando buenas razones para no irnos después de Juego de Tronos.
Un minuto de publicidad y estamos ya con la recomendación literaria y el restaurante de Maribona y la película de la semana con Fernando.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Buenos Días Madrid fin de semana con Curro Castillo en Onda Madrid.
Que somos de los que creemos que tenemos futuro, que tenemos un lugar en la vida.
A ver, puede ser, pero...
Ya sé que está. ¿Hace cuánto tiempo tocas la guitarra, querida Lidia Aguilar?
Me han regalado este y voy a ir
no,
a...
No. Yo no quiero decir nada, pero aquí tengo un grupo y está hecho polvo. Dicen, tengo 22 y todo el por delante y un cuerno.
Vaya marchita que lleváis aquí.
Porque le sale el eco de
morada. Pero a ella sí le interesa porque ha preguntado.
No, a ella tampoco, es la invitada. Ella.
Yo nunca pensé que vendría a Madrid y me hundiría directamente.
Sí, un poco de
y que se le iba a la cabeza.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Los sábados y los domingos de 9 a 11 horas. Con Curro Castillo, en Onda Madrid.
Gracias por el sentido del humor. Hasta sábado. Adiós.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95 euros. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Hoy, en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es. ¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién?
Entre tú y yo, no es un juego, es cuestión de honor.
Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en ondamadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, pues tenemos que hacer esto en 6 minutos, más o menos. Maribona, a ver, el último descubrimiento.
Pues mira, un sitio que acaba de abrir en la calle Doctor Castelo, que se llama Lisanderella, que es la reaparición de una pizzería muy buena que había en Infanta Mercedes que cerró hace unos meses, que se llamaba Don Lisander. Buenas pizzas, buena pasta. Todavía les falta ajustar un poquito, pero han abierto hace una semana. Pero va a ser un sitio muy interesante. Lisanderella en Doctor Castelo 26.
Oye, Carlos, van a desaparecer las... Bueno, los ultramarinos ya desaparecieron, pero las farmacias, las boutiques... Va a ser todo restaurantes y tabernas en Doctor Castelo, ¿eh? Es imposible. Claro, es...
El barrio está tomado al asalto.
Y eso que era uno de los últimos barrios que quedaban, ¿eh?
Sí.
Como lo habíamos conocido de niño... De niños, era de los pocos, porque habían asaltado el mío, que era Antón Martín, nada, desaparecieron efectivamente los ultramarinos, las mercerías, las zapaterías, donde comprábamos los zapatos para el colegio y tal, que estaba en la calle Matute, en la plaza de Matute, nada, desapareció todo. Asaltaron Ponzano, que lo han dejado hecho también estupendo. Sí. Y si te das cuenta, esto es como lo de el cuento de Cortázar, Casa Tomada, ¿no? O sea, nadie sabe cómo, pero la casa se va tomando y los que viven en la casa se van arrinconando en una habitación, sí, hasta que al final... En fin, tremendo, ¿no?
Bueno. Oye, ¿y el libro? ¿Un libro...?
Pues mira, un libro que se ha publicado también estos días, que se llama De carne y hueso, que lo ha escrito una colega periodista, que es Cristina Yolons, que es la que hace la información gastronómica en La Vanguardia. Muy buena, una de las mejores periodistas gastronómicas que hay en España. Y es un libro en el que recoge 40 entrevistas que ha hecho precisamente para La Vanguardia con los 40 personajes del mundo de la gastronomía quizá más importantes, ¿no? Cocineros, productores, y son entrevistas muy a fondo, muy interesantes, en las que saca de los personajes lo mejor de lo mejor. Para cualquiera que le interese un poco el mundo de la cocina, pero aunque no le interese, este libro De carne y hueso de Cristina Yolons me parece muy recomendable.
¿De carne y hueso?
¿Dónde está editado?
Lo ha editado La Vanguardia Libros, o sea, el propio periódico.
Ajá. ¿Y la periodista se llama Cristina?
Cristina Yolons.
Yolons.
Con Jolons. Con J.
Vale, de acuerdo, perfecto.
Muy, muy interesante, porque son entrevistas muy humanas, o Cristina, sea, se va alejando, le saca lo mejor a los personajes, es una gran entrevistadora.
Muy bien. De carne y hueso de Cristina Yolons en la propia editorial de la Vanguardia. Fernando, tenemos poco tiempo, pero tenemos tiempo para que los oyentes sepan qué película recomiendas.
Bueno, ya sabes que todos los viernes se hace grandes estrenos, que todos los periódicos y los informativos de radio y de televisión pues abren con los grandes estrenos, y como este es un programa para exquisitos, es decir, para una inmensa minoría, pues yo voy a recomendar una película china que me parece también que, siguiendo lo de Marcaris, es un policíaco en cierto sentido. El título es raro, pero es bonito. Dice: La ceniza es el blanco más puro. Ese es el título de la película. Está dirigida por el director chino Yang Shan-ke. Vosotros recordaréis, y los oyentes, una excelente película de 2013 se pasó ya por en España, que era Un toque de violencia. Y ahora, en poco más de 2 horas, traza una historia que son 3 historias. Una, un thriller, un policíaco, versión mafias locales. 2, una apasionada historia de amor que recuerda esas apasionadas historias de amor del mejor cine negro norteamericano. Y, como colofón, la tercera, una visión de la transformación de China en las 3 décadas pasadas. Y una actriz que se llama Xiao Tao, que verdaderamente está, que yo creo que trastorna y emociona al espectador. Así que lo que no va a salir en los grandes titulares de los estrenos del fin de semana, pues lo traemos nosotros porque así somos de graciosos.
Y de exquisitos.
Sí. Porque Onda Madrid pues es una emisora para gente
exquisita. Audaz, inteligente y educada.
Ahí estamos. La ceniza es el blanco más puro.
La ceniza es el blanco más puro, que es un bellísimo título. Bueno, queridos amigos, os dejo descansar y que el que no haya cenado, yo no he cenado, pues cenaré con gusto, que para esos viernes, pues nada, pues a cenar. No me da tiempo irme a tomar un tartar ni ir a Asturianos, porque tampoco ya estamos en hora, pero bueno.
A ver qué pillamos en casa.
A ver qué pillamos en casa.
Nos tomaremos una buena paella.
A ver qué hay.
Yo de saque un whisky nada más llegar.
Bueno, y tú, Elena, si te vas mañana sábado, depende de la hora. Si no madrugas, coge la radial, coge la R3.
Vale.
Por la cuenta que te tiene, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Querido Carlos Maribona, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo
Igualmente
viernes. Buenas noches.
Todos.
Fernando, buenas noches.
Un abrazo, Elena, feliz.
Un beso, Carlos. Buen fin de semana. Ya me contarás lo de Calpe, ¿vale?
Estupendo.
Por Elton John les dejo. Les habló Félix Madero, queridos amigos. Hasta el próximo lunes. And the kids still respect the president's name. And the